Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más. Sí, llevamos con dos semanitas, que estamos aquí en el aire con este 2021 que, bueno, no voy a hablar ya porque ya, tanto como vosotros, ¿no? Estamos cansados de hablar siempre de lo mismo, de todas estas cosas que nos están pasando. Y con qué ganas salimos de 2020, con qué ganas todos los spots y todas las frases, ¿no?, que había contra el 2020, adiós 2020, que te den 2020, tal. Y era en plan de, bueno, el 2021 va a ser mejor. Muchos se pensaban que esto era, pues yo qué sé, como la piedra filosofal, ¿no? Que una vez la encontrabas, todo cambiaba de repente y todo iba a desaparecer, todo iba a ir genial. Pues ya veis que no, ya veis que no. Se puede empeorar, siempre se puede empeorar, se puede mejorar, siempre también, por supuesto que sí. Pero ya veis cómo está el tema. Y yo, mira, me voy a unir a esa gente que dice que creáis o no creéis en ello. Pues oye, quedaos todo lo que podáis en casa, ¿no? O sea, yo estoy muy a favor de lo que han dicho de quédate en casa y si quieres darte un paseo, date un paseo, sal a correr, vete a la compra, ¿no? Con cuidado, por supuesto. Pero intenta limitar los riesgos, ¿no? Esto es como cuando vas a invertir, ¿no? Cuando tienes dinero y dices, ostras, ¿en qué invierto?, ¿no? Siempre se ha hablado de la diversificación de riesgos y es que no apuestes todo al mismo, sino que apuestes a dos o tres distintos porque siempre puede haber una pérdida por ahí no deseada, imprevista, y mejor tener en dos o tres, ¿no?, que las pérdidas se minimicen a tenerlo todo uno y perderlo todo. Pues esto es lo mismo. Si puedes minimizar los riesgos, seguramente acabes ganando, ¿no? ¿Y cuándo se acabará esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque estamos donde estamos y somos como somos, no nos engañemos. Que la gente mira a otros países y tal y dice, es que mira cómo lo hacen ahí. Es que, chicos, esto siempre ha sido así. O sea, echar la vista atrás. Echar la vista atrás. Este país siempre ha sido así. Así que, bueno, yo no voy a decir nada. Creo que lo que he dicho puede deprimir a bastantes personas. O incluso puede que haya hecho saltar esa bombillita, esa luz, esa centella, y que os deis cuenta de que las cosas no están bien, pero que está en nuestra mano intentar mejorarlas un poco. Bueno, después de todo esto, nos vamos a ir con, pues, ¿con quién? Pues con la seductora de los cuentos, con la narradora universal, con la que hace soñar a niños y pequeños, y, por supuesto, a los grandes de la casa también, ¿eh? Que luego sé de alguno que ya la pilló el tranquillo, y como hizo Yodari, está escribiendo sus propios cuentos para relatar a sus hijos. Así que ya os estoy contando cuentos, relatar esta encantadora de sueños y de realidades encadenadas a cuentos para los más pequeños y para los más grandes de la casa. Os dejo con nuestra compañera Pilar Sánchez. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y muchos, muchos besitos para todas las niñas y todos los niños que estáis esperando a escuchar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Tifón y la ballena. Tifón era un perro que vivía en un puerto. Su amo era pescador. Le encantaba el mar y cuando su amo salía a pescar, él era el primero en subirse a la barca. Mientras navegaban hacia alta mar, Tifón ponía su hocico en dirección al viento y sus orejas se movían como si fuesen alas. Un día les cogió por sorpresa una tormenta. La lluvia era muy fuerte, una ola golpeaba la barca y los dos tuvieron que agarrarse con fuerza para no ser arrastrados al mar. Pero Tifón no pudo sostenerse y cayó al agua. La lluvia era tan fuerte, que el amo no se dio cuenta de que Tifón había caído al agua hasta que la barca estaba ya cerca del puerto. Quería volver atrás para buscar a su perro, pero la tormenta parecía ponerse a cada minuto más difícil y finalmente tuvo que volver a casa. El pescador estaba tan triste. Se sentía culpable por no haberse dado cuenta a tiempo y no haber podido evitar que su perro Tifón cayese al mar. Por su parte, Tifón decidió afrontar con valentía aquel revés que le había dado la vida. Nadaba y nadaba, y aunque solo veía agua a su alrededor y ningún sitio ni objeto al que agarrarse, pensó que sacudiendo sus patas con fuerza podría mantenerse a flote por un buen tiempo. Y justo cuando pensaba que ya no volvería a ver a su querido pescador, Tifón sintió que algo le empujaba fuera del agua. Era una gigante y preciosa ballena.
—¿Por qué estás solo en medio del mar? —le preguntó la ballena.
—Porque me caí de mi barca en medio de la tormenta.
—Te llevaré a una isla cercana para ponerte a salvo.
—Muchas gracias por ayudarme. Pensé que iba a morir en el agua, pero me gustaría volver con mi dueño, que estará muy preocupado —respondió Tifón a la preciosa ballena.
Y justo en aquel momento, la terrible tormenta se marchó.
—¿Sabes dónde queda el puerto de Lequique? —preguntó Tifón. —Es que mi amigo está en Lequique.
—¿Tu amigo? Si ese amigo fuera tal, no te habría abandonado en medio de la tormenta.
—Pero es que él no se dio cuenta de que caí. Estaba muy oscuro y el agua nos atizaba en los ojos. Era imposible ver nada. Mi amigo es una buena persona, y si me dejas en la isla que dices, buscaré la forma de volver al Lequique, aunque sea nadando otra vez.
—Está bien, te llevaré al Lequique —dijo la ballena.
Y dirigiéndose hacia sus hermanas, exclamó:
—¡Muchachas, vamos a llevar a este perro al Lequique!
El grupo de ballenas cambió su rumbo y todas se dirigieron al sur. Tifón se echó sobre el lomo de la grande y preciosa ballena y puso su hocico en dirección al viento para que sus orejas se moviesen como si fuesen alas. Finalmente llegaron al puerto de Lequique de noche.
—Hasta aquí puedo traerte. Más allá es peligroso para mí, querido amigo. Espero que sepas bien lo que haces —dijo la ballena Tifón.
—No te preocupes. Desde aquí podré nadar hasta la orilla. —Gracias por traerme. Eres una ballena muy generosa.
Tifón saltó desde el lomo de la ballena al agua y nadó el poquito trozo que le quedaba hasta la orilla. Ya no tenía miedo y al pisar tierra echó a correr hasta llegar a su casa. Una vez allí rasguñó la puerta como de costumbre y comenzó un suave y cariñoso ladrido para que el pescador supiese que estaba allí. El hombre, que se encontraba en la cama muy entristecido, se levantó de un salto y recibió a Tifón lleno de lágrimas y de alegría. Pasado un tiempo, el pescador y su perro Tifón volvieron a alta mar para pescar como casi cada día. Pero Tifón ya no era el mismo y solía quedarse ensimismado mirando a lo lejos a las ballenas. que le saludaban cada vez que volvían por allí, meneando su cola y saltando en dirección al viento. El pescador observaba aquel espectáculo asombrado, convencido de que su amigo había vivido una aventura única. ¡Era tan valiente! Y la ballena, desde la distancia, pudo contemplar que aquella amistad entre Tifón y el humano era de verdad, y que su amigo Tifón se encontraba feliz y a salvo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, y niños y niñas, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, en que volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, con nuestro simpático amigo Lío. Hasta entonces, os deseo que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Un placer haberte tenido por aquí con nosotros un martes más. Que nos hayas hecho disfrutar con esa narración magistral que haces cada semana de los cuentos, esas interpretaciones que no solamente nos hacen soñar, sino que nos, yo visualizo siempre que te escucho relatar. Bueno, te espero el jueves, que vendrás con Lío seguramente, y ahí nos vamos a divertir el doble, porque cuentos por dos, doble diversión. Y bueno, como visteis en el titular, FJ Bravo iba a hacer poesía sí, poesía no. Antes de nada, quiero comentaros que sigue el concurso de San Valentín Sangriento de los muchachos de la Corte Bizarra, que acaba el día 3 de febrero la recepción de vuestros textos. Así que tenéis todavía una semanita justa, además. Ocho días tenéis para mandar vuestros relatos sangrientos, bases en universoliterario.es, y nada, que están ellos esperando que les mandéis vuestros relatos. Tienen ya unos cuantos, no, muchísimos, pero quieren que haya diversidad, quieren que haya donde elegir, quieren dejarse los sesos ahí, literalmente, para ver quién es el merecedor del premio, ¿no?, del galardón de mejor texto de San Valentín Sangriento. Así que ahí estáis invitados todos a escribir lo que os salga, y más si os gusta ese género, pues ya sabéis, ¿no? Gore, en fin, las bases, os las leéis y las tenéis todas ahí. Después de esto, también quiero pedir perdón, porque os dije que en la Divina Comedia de Dante Alighieri era 44-33-33. Me equivoqué, eran 34-33-33. Pero aún así, amigos míos, de lo esotérico, de lo incognoscible, no son 34-33-33, realmente son 33-33-33. Porque el 34 de Infierno realmente es un pasaje intermedio. También os dije que era de versos, no son versos, son cantos, ¿vale? Y bueno, pues ahí mi disculpa, ¿no?, por haberme confundido a la hora de comentaros el tema de Dante. En cuanto a poesía sí, poesía no. Veréis, todos, porque yo sé que todos os movéis por redes sociales, el que más y el que menos tiene una de ellas, 2, 3 o 20, ¿no? Y aparte de las fotos, aparte del postureo, aparte de las fotos robadas, etc., también las poesías robadas y mil cosas, ¿no? Porque se ven curiosidades, porque el que calla otorga, y si tú copias algo y no pones que es tuyo, pero tampoco dices de quién es, pues el que lo lee puede, si no lo conoce, decidir que esa poesía es tuya, ¿no? O ese escrito, o ese relato, o esa prosa poética, ¿no? Ese pensamiento intrínseco a la persona que lo ha escrito. En cuanto a poesía sí, poesía no. Es que hay mucha pseudopoesía, mucha pseudopoesía, y no voy a ponerme en el tono purista, ¿no?, de la poesía de métrica, etc., 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 sino que creo, sinceramente, que empezamos a entender casi cualquier cosa como poesía, ¿no? Casi cualquier cosa como poesía. Ya sabes que yo soy un tipo muy intenso y que a mí alguien me dice, esto es poesía. Yo si no siento algo cuando lo leo o cuando lo escucho, cuando alguien lo declama, ¿qué queréis que os diga? Le falta algo. Pueden ser palabras muy bonitas, pueden estar muy bien rimadas, puede ser una prosa a nivel intelectual increíble, pero si no me llega, si no me toca, algo falla ahí, amigo, algo falla, ¿no? Y leí a un conocido que puso que últimamente había poetas de azucarillos de bar, ¿vale? Y no estaba del todo de acuerdo, porque hay gente que con una sola frase realmente te ha hecho poesía, pero sí es cierto que... pues que se ha subido al carro mucha gente y escriben, y pues eso, lo que tienen las redes sociales. Tienes 20.000 seguidores y te dan 500 me gusta, pues ostras, la poesía es buena. A lo mejor no es ni poesía, pero bueno. Por eso os digo que poesía sí, poesía no. Al final es un debate abierto, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra opinión, cada uno pensamos de una manera, pero yo os diría, si sois amantes de verdad de la poesía, de que os toque, de que os llegue, de sentirlo, que cuando leáis pues un texto, una frase, no sé, un verso, algo, y que lo llamen poesía, cercioraros de que sentís algo cuando lo leéis y no se queda simplemente en, oh, qué bonito, o como pasa también muchas veces, la foto de quién ha escrito eso, y que os da igual lo que ha escrito, que como la foto mola, pues ya está, ¿no? A saco Paco. En fin, que ahí venía el toque ácido. Voy a dejar ya lo de la poesía sí o no, y vamos a irnos con el siguiente colaborador, que además es uno de los fundadores de La Corte Bizarra, que viene los martes contándonos sobre los cómics y más cómics, como siempre os digo, el subgénero decidido por públicamente como un subgénero de la literatura, igual que a Plutón lo hicieron Planeta Enano porque lo decidieron así unos cuantos, pues esto lo mismo, ¿no? En fin, que el cómic es un arte literario, es un género literario, nada de subgénero, y que está muy bien. Ya os dije una vez que para iniciarse en la lectura es maravilloso, ¿no? Están los cuentos para niños pequeños, los cómics, y luego ya literatura de palabras mayores, ¿no? Ya sin dibujitos. Así que nos vamos a ir con nuestro siguiente colaborador, que no es otro que Lou Wild Morrison, que viene con su Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha!
¡Santa Radio Batman!
Y buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, reclusos y pacientes de Arkham Asylum. Muy buenas noches, amiguetes supervivientes del planeta del que provengo. Bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y bueno, la semana anterior acabamos ya con la larga serie dedicada a la invasión británica del cómic. Espero que, bueno, os haya gustado, o al menos os haya servido para llamar la atención sobre uno o varios de estos autores provenientes de la República de Irlanda, alguno habría, y que, sobre todo, Reino Unido, que entre los 80 y los 90, aún siguen en activo la mayoría, pues se llegaron para convertir el cómic, la historieta, el tebeo, en algo literario. Perdón por el ruido. Bueno, esta semana os traigo algo más reciente, más divertido, por así decirlo. Bueno, os traigo dos adaptaciones del cómic a la pantalla. Bueno, dos adaptaciones, Marvel. Prometo ser bueno. Bueno, yo las he visto ambas y bueno, me han gustado, las he encontrado algún puntito negativo, algún puntito positivo, y eso es lo que vengo a contar. Bueno, os diré que voy a intentar hablar de las dos. Si no da tiempo, pues mira, os hablo de una hoy y la de la otra os hablo la semana que viene. Prometido. La primera de las que os quiero hablar es de la adaptación del cómic Runaways, que apareció en el 2005, pero la adaptación para la pequeña pantalla, en el sentido de la televisión, la tablet, el móvil, la pantalla de vuestro ordenador, sea portátil o de mesa. Bueno, ahora con las plataformas de streaming, ya se sabe. La adaptación, pues, vino en el 2017 y duró hasta la última emisión del capítulo, o la emisión del último capítulo, fue en el 2019. Decir de la serie o del cómic Runaways es que aparece en 2005 como iniciativa de la etapa o de la era de Quesada, de John Quesada, para buscar, crear más bien una línea dedicada exclusivamente a atraer al público femenino a la lectura de los cómics Marvel, evidentemente. Ya se sabía que había ya pues, un público femenino que leía cómics norteamericanos, cómics mainstream, pero bueno, no era tan numeroso. Y sobre todo se sabía que el público femenino, las chicas, las niñas, las mujeres, preferían leer manga y ver anime. ¿Qué es lo primero que piensan los cerebritos de Marvel? Pues que para atraer entonces al público femenino lo que van a hacer es tirar de estos autores del movimiento llamado, conocido como Amerimanga. Es decir, autores que bien eran de ascendencia o procedencia oriental que estaban ya trabajando en Estados Unidos, o eran norteamericanos, bueno, o eran americanos, porque muchos, algunos como el creador de esta serie, el creador gráfico de esta serie es chileno, también tendríamos a Humberto Ramos, que es mexicano, pero bueno, también tenemos a Joel Madureira, a Dan Warren, bueno, entre muchos otros autores que coquetearon o que formaron parte de este movimiento de la Amerimanga. Pero bueno, pues claro, el tirado, pues principalmente, a lo mejor no estaban las primeras cabezas del movimiento, o podría ser un Dan Warren, un Joel Madureira, pero había autores que, bueno, pertenecían al movimiento de la Amerimanga. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar a Adrián Alfona. No sé si Adrián Alfona se considera o se podría considerar a la Amerimanga, pero aquí hace un buen trabajo, por lo menos con un estilo cercano a la Amerimanga y sobre todo adaptando al diseñar los personajes y hacerlo tomando como modelo series juveniles, infantiles, de anime o manga japonés, como Digimon. Bueno, es decir, que Adrián Alfona es dibujante chileno, entonces no era tan conocido, pero bueno, ya poco después lo sería gracias a la serie, junto a ser el co-creador, junto a Joe Hill, de Luke and Kay, y luego ya, evidentemente, su estilo llama tanto la atención que se le encarga, pues, adaptar la cómic tan clásico como el pequeño Nemo en la Tierra del Sueño. En cuanto a la parte más bien de guión, argumental, tenemos a Brian K. Vaughan, que por entonces cosechaba premios, o había cosechado premios con su colección en el sello Vértigo de DC Comics, del cual le hablamos bastantes veces dentro de la invasión británica del cómic. Pues él creó esta serie, Y creó una serie bastante premiada por la época, que era Y, el último hombre, y que contaba las aventuras de Yorick, un aspirante a escapista, que viajaba junto a su mascota, un mono capuchino, por un mundo, por paisajes asolados, por un virus que había acabado con toda la población masculina del planeta y con todos los machos de las diferentes especies animales. Es decir, que bueno, el título poco a poco se vuelve engañoso, ya que genetistas crearán a clones de hombres pues, para intentar repoblar de nuevo la Tierra. También Brian K. Vaughan fue una parte muy importante del equipo de guionistas de la serie Culto Lost, y luego, pues, después de Runaways, adaptará la novela La Cúpula de Stephen King a televisión con mayor o menor éxito y tendrá un gran un gran éxito. De nuevo volverá a dar la campanada con su serie de cómics Saga. ¿Qué es lo que nos propone Runaways? Bueno, además de que, claro, va a ser una serie que estaba destinada principalmente, porque también la podía leer público masculino, estaba destinada principalmente al público femenino, pues se cambian un poco las proporciones de todo el equipo de superhéroes, que normalmente había sido siempre compuesto por un número de 3-4 miembros masculinos por uno o dos miembros femeninos. Siempre hay que decir, que alguna vez lo habré dicho, que hay uno de los grandes provostes del cómic o de la historia de la teoría del cómic indicó que el grupo perfecto era de 5 miembros. Aquí, bueno, es decir, es cierto que el grupo pues lo componen creo que 6, pero tampoco falta, tampoco pasa nada porque salte un miembro o dos. Pero bueno, además de que nos encontramos pues en ese primer volumen a 2 miembros masculinos y el 4 miembros femeninos, pues sobre ese primer volumen, ya luego posteriormente uno de ellos, pues Alex Wilde, pues pasará lo que pasará y se asociará a Chase como miembro masculino dentro del grupo. Pero bueno, también otro punto culminante en cuanto a al diseño de esta serie, pues será la creación de un nuevo combatiente, la modificación de un arquetipo ya existente para dar una mayor variedad a los personajes femeninos LGTBI. Este arquetipo existente era el de la chica del grupo, esta chica dulce, de buen corazón, que normalmente pues servía para crear tramas románticas dentro del grupo, heterosexuales, o para ser un poquito la cabeza, la templanza, la que ponía paz dentro del grupo cuando le daban las testosterona y otras malas vibraciones, pues se salía de madre. Aquí ya os digo que este arquetipo, que clase de forma traicionera, un arquetipo heterosexual, es convertido en un nuevo tipo de arquetipo LGTBI, en este caso lésbico, y claro, evidentemente, debía haber una historia de amor o una trama romántica, un chico o chica, pues había una trama romántica en la que Carolina Dean, pues se sentía atraída y tenía una fijación platónica por otro miembro del equipo que era Nico. Y que el grupo es bastante variado étnicamente, pues tenemos a este personaje de Alex Wilde, que es el primero que conocemos, que es afroamericano, tenemos a Nico, que es de ascendencia asiática, y luego dentro de los 4 miembros, técnicamente de lo que se podría llamar blanco, pues tenemos desde la chica, la princesa americana, rubia, de ojos claros, tez perfecta, gusto divino por la moda, hasta la gordita, complejada, miope de Gekker, el atleta o el deportista de escuela, Chase, el corpulento, o la canija pequeñísima, hiper delgada y muy infantil, Molly, que bueno, es la que daba ciertos momentos de bastante comicidad, tiernos, etcétera, y que se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de la serie. La trama era, bueno, pues nos aleja un poquito de las tramas superheroicas, hay que decir que Vaughan no era un autor de superhéroes, creo que era la primera vez que dibujaba, escribía sobre superhéroes, mostrándonos a un grupo de 6 chicos, todos hijos únicos, de parejas bastante bien posicionadas dentro de la ciudad de Malibú, que una noche, durante el encuentro anual de sus padres, o la reunión anual de sus padres, descubren que sus padres en realidad son unos sádicos y psicopáticos supervillanos que se dedican a asesinar a niños de la calle para alimentar a una especie de titanes alienígenas que llevan siglos en nuestra tierra y, bueno, que podría ser perfectamente la pesadilla tras una mala digestión de Eric Bondan. Además, estos titanes alienígenas pues reunieron a sus padres hace décadas para que tuvieran les ordenaron tener hijos y que esos hijos serían los primeros pobladores de una nueva tierra que surgiría después de que ellos destruyeran la ya existente, etcétera, etcétera, etcétera. Los padres, hay que decir que en el cómic son auténticos psicópatas, capaces de matar a sangre fría a niños de la calle, igual que matar a los propios, a los amigos de sus hijos, o, como no, ya en última, si en última instancia, y si sus propios hijos o su propia sangre puede poner en peligro sus aspiraciones y ambiciones, pues matar a su propio hijo de una forma bastante sangrienta. Y claro, esto les obligaba, pues, al principio a buscar una serie de ítems o artilugios, algo muy propio del manga y el anime japonés, y luego ya, pues, convertirse en Runaways, encontrarse con los Runaways originales de Marvel, que son capa y puñal, encontrar una, que el Chase les enseñara una base secreta, un refugio secreto que tenía, debido a que sus padres lo maltrataban y demás, se había encontrado, perdón, una especie de refugio, se lo había construido. Luego, pues, encontrarse con el grupo de autoayuda superheroica de Celsius, posteriormente conocido como The Lunars, encontrarse con algún que otro villano episódico y finalmente, pues, conseguir desmontar o enfrentarse finalmente con sus padres y descubrir que entre ellos había un traidor que era el propio Alex Wilde. Cuando, al principio se mostraba como en un giro de se mostraba como que iba a ser el protagonista, el eje, los ojos de atrás, que íbamos a ver la historia, hasta que de repente nos encontramos con que realmente este personaje de Alex Wilde es realmente el villano, el traidor del grupo. Su trama romántica con Nico, todo esto le da un, claro, un golpe de dramatismo tremendo al final. Y el primer volumen, muy bien hecho, encontramos que Vaughan es una persona con una cultura bastante grande, no es el típico guionista de comercial de Kitai Pon, sino que ya ha demostrado unos grandes conocimientos de cine, televisión, literatura, incluso en momentos como el que cuando Gert consigue su artilugio, que es un velociraptor inteligente, bueno, que tiene una conexión psíquica, pues ella coge el nombre código de Arsenic y al velociraptor, perdón, le pone All Blades. Es decir, que con esto hace referencia a una obra de teatro, película británica, clásica, que es Arsenic and the All Blades, aquí en países de habla hispana, conocido como Arsénico por compasión. Entonces, cuando se traduce el nombre, es Arsénico y compasión. Bueno. Es decir, que esto, todo esto es la historia del primer volumen, que es el que se encargaron en totalidad como guionista Brian Cabaugan, Adrián Alfona, este dibujante chileno, se encargó casi todos los números, menos el que le encuentro con capa y puñal, que se encargó otro dibujante de Avery Manga, de origen asiático, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, y será justo este primer volumen el que ocupe las dos primeras temporadas de la adaptación a la televisión. Pero ya ahora que nos ocupamos con la adaptación, pues decir que, claro, la adaptación ya llega 12 años después de que aparezca el primer número de Runaways. Y no, las cosas han cambiado mucho. Marvel ha caído en crisis y ha sido comprada por Disney. Disney, que al principio, pues bueno, la tenía ahí, pues, como curiosidad, como algo, una compra más, pero bueno, debido al éxito que tiene películas como Iron Man 2 o la primera película de los Vengadores, Disney sí, de repente ve que estas películas logran una adaptación y ve en Marvel una forma de, pues, imponer su libro de estilo, su libro de ética, sus convicciones, a veces algo hipócrita, mirar que esta inclusión étnica o inclusión sexual es algo muy importante en una Disney que durante años, pues, hizo películas bastante, se pueden considerar racistas, como Canción del Sur, o a sus niños y niñas, adolescentes de las series de televisión, les obligaba a mantener un aspecto, una serie de, a adherirse a una serie de conceptos que a veces, pues, no iba con ellos. En el caso, como reprimir o ocultar sus orientaciones sexuales, como el caso, pues, puede ser como el de Miley Cyrus, o la protagonista de la exitosa serie de los 90, Raven. Este último caso, bueno, el de Miley Cyrus es bastante conocido, su salida y ruptura con Hannah Montana, pero el caso de la actriz de Raven fue bastante notorio cuando por fin dio una entrevista indicando que durante años Disney la prohibió, la prohibió dar a conocer su identidad o su condición sexual, debido a que en Disney tienes la orden de que tú tienes que ser, seas chico o seas chica, el único objeto de deseo para el otro sexo y algo a lo que debe aspirar la gente de tu mismo sexo. También esto ya contaba en la entrevista que le provocó varios desajustes, ya, tanto mentales como alimenticios, de los cuales pues arrastró durante años, y bueno, ya cuando por fin pudo hablar, pues casi los había superado, pero habían destrozado gran parte de su juventud, adolescencia, y claro, ya estábamos hablando de una mujer ya madura, evidentemente. Por tanto, es claro, evidentemente. Y Disney venir ahora con inclusión sexual, inclusión racial, sonaba un poquito, ha sonado siempre, sí, para la gente que más o menos conocemos las historias y los chismes, pues suena un poquito hipócrita, pero bueno, hay que decir que todos tenemos derecho y tiempo y que nunca es tarde para cambiar las políticas, las opiniones y demás. O sea, sí, está claro que ahora Disney, pues, queda muy claro que lo que está haciendo lo hace en serio y no lo hace para lograr dinero, evidentemente. Pero bueno, este libro estilo tocará, por supuesto, a esta serie. Ya que esta serie sí que viene de Disney, del UCM, por lo tanto está dentro del UCM, por lo tanto está dentro de la que tiene que responder a los arquetipos y a los mandatos de la Disney Marvel, o Marvel Disney, como queráis llamarla. Entonces, claro, al tener que hacer una inclusión racial, hay que meter a un personaje que faltaba una comunidad por representar, que era la comunidad latina. Esto hace que Molly pase a ser Molly Hames, a Molly Hernández, y también, claro, evidentemente, pues se escoja una actriz que pues no cumpla realmente el aspecto físico que hacía característico a Molly, ya que evidentemente una chica que fuera tan pequeñita y con esos brazos tan de palillo hacía que fuera aún como que contrastara más con los poderes que tenía de hiperresistencia, pues fuera prácticamente indestructible y tuviera una superfuerza capaz de arrancarle la capa al propio Capa, de Capa y Pluñal, algo que ningún superhéroe prácticamente había conseguido hasta entonces. Claro, también el problema es que la actriz, pues sí, una chica bastante atractiva, actriz bastante muy buena, el personaje que construye se convierte en bastante entrañable y adorable dentro de la serie, incluso yo creo que roba bastante buenos planos, porque bueno, muchas veces destaca por encima de sus compañeros, pero claro, ¿cuál es el problema? Que no se parece, no es Molly, no es, claro, no, pues si tú intentas adaptar a Molly, intentas caracterizar a Molly, no es Molly, o sea, le falta la ropa, va vestida de oscuro siempre, Molly va vestida siempre con ropa de colorines, Molly lleva sombreros de peluche, esta chica la única nota de color que le pone es un sombrero, es un gorro de lana rosa, no es Molly, digamos, no tiene los poderes de Molly, pero también falta los ojos rosa para que utiliza el poder, los ojos de Molly se convierten en rosa. Aquí, pues los de Molly Hernández se convierten en un amarillo pardo. Un amarillo, un amarillo, ¿cómo decirlo? Así como muy de gato, más parece al amarillo gato, o este amarillo más sobrenatural. Y claro, no va a ser el único cambio, evidentemente. Estamos hablando ya de una época en la que la comunidad afroamericana le ganó el pulso, le hizo un pulso con el mundo de la televisión, el cine. Y el arte, con el famoso boicot a la gala de los Oscar, y lo ganó. Entonces, claro, evidentemente, pues ya se mira de otra forma la comunidad afroamericana, y claro, Alex no puede ser el villano de la historia, y entonces ya se le convierte, no muere, no traiciona a los chicos, solo el único momento en el que es un villano es porque le posee un alienígena, pero es durante muy pocos capítulos. Tampoco es para tanto. Es decir, que la parte traidor pues se le deja a Carolina Dean y a Chase, uno porque le preocupa a su padre, porque, claro, evidentemente, pues ya os digo que los padres aquí, pues como ahí Disney quiere esto de esto, lo familiar, la protección de los valores familiares y demás, los padres aquí no son psicópatas, sino que son todo personas que, bueno, todo lo hacen por el bien de sus hijos y enseguida, excepto en casos muy puntuales, porque viene bien también para la trama, todos sobreviven al final, o sea, no mueren, y todos logran el perdón de sus hijos y se redimen de sus maldades y demás. El único personaje que muere, pues muere redimiéndose y en un acto de redención y demás. O sea, como ya os digo, todos se redimen, todos son comprensibles desde el principio. Los padres no son nada psicopáticos, son gente que quiere mucho a sus hijos y todo lo hace por el bien de sus hijos. Y bueno, es cierto que hay uno, es el padre de Chase, que es un psicópata, pero todo se lo explican porque estos ataques de psicopatía le vienen porque tiene un tumor cerebral que le obliga a ser un psicópata y demás. También, hombre, los personajes cambian. Nico es mucho más oscura. Claro, todo destinado a que hay una hermana de Nico que no existe en los cómics, con la que de alguna forma hacemos que la relación entre Alex y Nico no llegue a cumplirse dentro de la serie, pero tampoco se lleva bien el cómo lograr la relación entre Carolina y Nico, que en aquel momento sí existía, una vez que ya Disney comienza a influir dentro de los cómics Marvel, se hizo que fuera Nico, la propia Nico, la que después de muchísimos números y volúmenes en los cuales pues rechazaba las intenciones de Carolina de ser una pareja o rechazaba las declaraciones de amor de Carolina, pues fue al revés. Hicieron que una Carolina que ya tenía su vida hecha, con una pareja, que era una chica de éxito, pues fuera la propia Nico, la que fuera detrás de ella y al final pues fueran pareja. Aquí no los han hecho muy bien porque yo creo que principalmente porque se dan muchas prisas en hacer la pareja. Como en el primer volumen esta pareja no existe, todavía no se ha formado, se formó muchísimos años después, pues intenta buscarlo y al final pues van al recurso este tan pufo, tan cutre del beso que cambia la vida de las personas, algo que yo creo que hace cuando no se tenía mucha idea, cuando se hacían las cosas porque se intentaba experimentar y si metemos a un personaje LGTB y tal, pues bueno, era perdonable, pero hombre, a día de hoy ya los personajes LGTBI ya están en televisión, ya están bastante arraigados, incluso muchas veces protagonizan series o se convierten en los personajes más destacados dentro de serie, y te diga, recurrir al beso transformador para lograr, después de que no ha habido señales de coqueteo ni de ningún otro tipo, pues siempre parece como muy cutre. Y no, queda fatal, para mi entender siempre queda fatal. O sea, con lo bien que queda, pues historias de amor de ficción como son la de Magnus y Alex en Shadow Hunter o muchos otros, un coqueteo con una historia, con una serie de equívocos, momentos entrañables, y luego ya pues llega el beso que a todos nos coge el corazón y dice, ¡qué bonito! Pues aquí, pues en vez de eso, que has tenido varios capítulos, pues, recurres al beso transformador sin que haya habido, que era algo, bueno, pues los tiempos de Buffy, pues bueno, pues vale. Fue el momento en el que se experimentó con aquello, pues bueno, entonces no se sabía cómo hacer. Pues lo hacemos así, pues entonces quedó fatal, pero bueno, nada había experiencia, pero ahora que hay tanta experiencia, queda un poco cutre, que volverá a recurrir a una táctica de hace 20 años. Pero bueno, en fin, cada uno. Luego también es que Gert sobre todo cambia físicamente, porque claro, en aquella época ser gordito pues era políticamente incorrecto, el sobrepeso era políticamente incorrecto, y claro, no nos muestra una chica con sobrepeso, ya tampoco nos muestra una chica miope, curiosamente. Se nos muestra una chica que lleva gafas principalmente por la moda esta de llevar gafas de muy bueno, tan arraigada ahora, a día de hoy, con esa, de lo de ponerse gafas, llevar gafas o monturas sin cristales, es cool. No muestra una chica así, bastante, se ve claramente que DCI ya tampoco tiene, una chica bastante atractiva, pero bueno, hasta cierto punto sí es cierto que la relación Chase y Gersi que está bien construida, porque se va pasando del amor al odio, rupturas, venga, voy, pero principalmente pues porque ahí sí que se tiene, parece ser que se tiene más experiencia, se conocen más los métodos, aunque ya os digo que está de sobra demostrado que los que con otros personajes también están demostrados los métodos ya, pues de nuevo, en la serie que es coetánea prácticamente como es Shadow Hunter, que lo hace bien la pareja LGTBI, no sabe, y aquí pues no se hace bien. Y la cosa es que ya os digo que la otra adaptación se hace bien. En la otra adaptación que os quiero hablar, uno de los puntos fuertes es que se hace bien, y la verdad es que la gente de la comunidad LGTBI, yo al menos por mi parte, lo vemos de aplauso, lo bien que se lleva en la otra adaptación, lo bien que se llevó en Shadow Hunter, y para mí es penoso, y sobre todo hasta la altura, lo mal que se hace con esta pareja en Runaways, sobre todo porque al final es un intento de convertir en una especie de capa de puñal a Carolina y a Nico, pero bueno. Decir, pues como ya os he dicho, se cambian muchos personajes, no hay mucho donde tirar, los personajes de ayer cambian también de actitud, porque bueno, antes era una chica con carácter para ocultar sus inseguridades, ahora es una chica con una tarea de ansiedad, hostil, con mucha hostilidad y demás, y bueno, ciertas ideas radicales que ocultan problemas de ansiedad, de desconfianza social, de, bueno, incluso de problemas de adaptación social, la ocultan porque te lo va mostrando así, no por otra cosa, no porque sea algo que yo opine, no, es que conforme la evolución del personaje, es así como se nos explica por qué Gert es así, y es también por el motivo que Gert va evolucionando hasta llegar a un punto que cambia y de repente pues deja de leer una cantidad sea cuando llega a comprender que no tiene que ver el mundo tan hostil ni tiene que renunciar quizá a la radicalidad de sus ideas, siempre renunciar a sus ideas, a la radicalidad, porque bueno, al fin y al cabo la radicalidad se fundamenta más en el miedo, el odio y la violencia, y bueno, no es camino, etcétera. Chase cambia, evidentemente es un chico más inteligente, es un genio de la biotecnología, mientras que el Chase de los cómics pues es más un chico alguien que comprende la tecnología de una forma natural, pero no es un científico como el Chase de la serie. Y bueno, poca cosa más se puede decir. Así que, bueno, hasta aquí. Ya la semana que viene hablamos de la otra adaptación al cómic. Así que muy seis héroes, no olvidéis nunca. Nunca dejé de ser héroes, así que justicieros, Pascón FJ, compañero de Radio Universal Literario, internos y recursos Arcano Silum, amiguetes y supervivientes del planeta del tiempo domingo, muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana con La Corte Bizarra, que nos traéis una película que está rodeada de muchísimo misterio. La película estuvo genial, pero aparte todo lo que ocurrió durante el rodaje de la misma, madre mía, qué pachar de comer, aparte todo lo que sucedió. Así que os esperamos mañana a ti y a Olga con Corte Bizarra. Gracias por haber estado con nosotros y habernos enseñado hoy un poquito más sobre los cómics y esto que nos has contado. Ya no me acuerdo. Tú fíjate, si me habré quedado con lo que nos has contado, no me acuerdo ni del nombre, ¿no? Renewal o no sé, algo así. Ya sabes que mi poder de concentración es bastante nulo. A cabo de un minuto o dos yo ya he perdido el eje y ya no sé por dónde me ando, ¿no? Sería posible compararme con un meteorito o con un cometa de esos que pasan cada 300 años, ¿no? Ve la Tierra y ya se olvida de ella. Algo así me pasa a mí. Y como os iba diciendo, Pues yo os he contado de poesía sí, poesía no, tal, no sé qué. Yo tenía la idea hoy de recitar algún poema. ¿Qué ocurre? Que soy un expatriado. Soy un expatriado y todas mis pertenencias literarias quedan lejos. Y diréis, joder, tío, pero te acercas a por ellas. Pero claro, vivimos en un mundo confinado, en un mundo en el que no puedes salir sin causa justificada de tu zona, en el caso de Madrid, de tu provincia, en el caso de casi toda España. Y evidentemente, pues no puedo disponer de todo ese material que tengo, porque mi idea hoy era pues recitar poesía de todos y cada uno de los colaboradores y de los que forman parte de un universo literario, pues que, puesto que los hay que son poetas puro y duro, o sea, no tienen otra cosa que poesía, y los hay que, aun siendo novelistas, han hecho sus pinitos en poesía y también tienen poesía, y de la que llega, no de la que os he dicho antes de pseudo poesía, ¿no? Pues no tengo nada de eso, con lo cual puedo amargaros la existencia y la noche del martes con alguno de mis poemas, estos que escribo yo así a trompicones, ¿no? Como digo yo, pues estoy viendo la tele, estoy leyendo un libro, estoy cocinando, estoy durmiendo y se me ilumina la bombilla, me sale algo así, es como si me... como si me poseyese el espíritu de las letras y tengo que sacarlo y lo escribo. Y luego, muchas veces, hablando de poesía sí, poesía no, muchas veces me ha ocurrido, no sé si a vosotros os ocurrirá, a los que escribís poesía, que luego leéis lo escrito y ya no es solamente que tengas errores ortográficos, que faltan acento, faltan tildes, falta de todo, ¿no? Por ahí faltan comas y te quedas así como diciendo... qué desastre, ¿no? Pero lo lees y como que te quedas así, pues no me gusta, no me gusta. No te gusta, pero la esencia sí te llega. Y dices, ostras, pues aquí no me gusta, pero hay algo, ¿no? Y empiezas a darle vueltas y empiezas a cambiar palabras y pones comas y, bueno, al final de lo que era lo que es, pues... hay un mundo, ¿no? A mí no me suele pasar, ¿eh? También lo digo, no me suele pasar. Muchas veces lo leo y digo, tal cual está, a lo mejor pongo una coma, pongo un punto y coma, puntos suspensivos, ¿no? Porque lo leo y es como si lo estuviera recitando para ver cómo quedaría, ¿no? Pero cuando me toca remodelar uno entero, el truco que yo tengo es que tengo el original y lo que voy haciendo es como una copia por debajo y voy variándolo. Voy cambiando palabras... muchas veces me diréis, pero si lo tengo casi siempre rima, muchas veces no sé por qué el poema me pide que no rime y entonces encuentras que va rimando y de repente deja de rimar y luego al final vuelve a rimar y dices, ¿y esto por qué? Chicos, pues porque me lo pide el poema, no es un capricho mío, no, me lo pide el poema. Eso me lo comentaron, no sé, fue en la presentación del primer libro, del segundo. Que mi signo de identidad, mi señal de identidad era que me cargaba los poemas al final, que todo el poema iba rimando y el final de repente era como, ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y decían que esa era la señal de identidad de todo lo que yo escribía en plan poesía. Bueno, pues te quedas con esa lacra de ser un poeta que se carga los poemas al final del todo, ¿no? Bueno, creo que después de escuchar este rollo que os he soltado, os merecéis que recite algo de eso que escribo y que os amargue del todo la noche. Así que allá vamos con estos poemas. Solo queda el recuerdo, la estela, el reflejo. Se adivina la conciencia, la esencia, la inexistencia. Éter, vacío, movimiento, transformación, mutación, atomización. Creado, destruido, resucitado, abandonada la materia, carcasa vacía. Pasto de llamas, polvo, ceniza, eternidad. Espacio, tiempo. Continuo infinito, dimensión inabarcable, transparencia en el hilo tejido, formando retales. Retales de vida, de sueños, ilusiones, brillos inconclusos, fuegos artificiales, pedazos dispersos en hielo perpetuo, espejo recompuesto, sutura de sus ojos, sanando cicatrices. Dos mundos evadiéndose el uno del otro, y en medio de ese fuego no encontrar respuestas en ninguno. Cerca, muy cerca, tan cerca que solo con tu aliento, con un guiño, con una palabra que te sonrojara, habrías abierto la puerta. Pero callaste, te aislaste, te alejaste y pensaste que no eras suficiente, que eras inalcanzable. Tus miedos te vencieron, y ahora a la distancia se miden universos. Bueno, pues después de haberos recitado estos escritos, ¿no?, que como os he dicho me salen así de forma incongruente y disociada, pues están ahí escritos y tal vez haya que darles una vuelta, o tirarlos a la papelera o ponerlos en una red social, porque creo que todo lo que escribes al final tiene un destino, ¿no? Y lo de la papelera es coña. No creo que nunca haya que eliminar algo que has escrito. Conocí a alguien que me decía que tenía cosas buenas escritas y cosas malas, y que las cosas malas las metía en un cajón. Y ahí se quedaban, en el cajón. Y que con el tiempo abría ese cajón y volvía a verlas. Y que de esas cosas malas, muchas de ellas, como os he comentado antes, tenían una esencia muy, muy bonita, y que no publicarlas, pero sí guardarlas y tenerlas en un sitio especial que no sea un cajón oscuro y polvoriento. Así que yo desde aquí, de verdad, si lo sentís, os animo a escribir, y si os gusta para compartirlo con la gente, compartidlo. Que queréis quedaros para vosotros mismos, os lo quedáis. Que penséis que podéis sacar un libro, hacerlo. Tenemos gente que ha estado en el concurso de susurros que no han sido ganadores, que han sido finalistas, que les han ofrecido publicar libros de poesía. O sea, nunca sabes por dónde te va a venir la cosa. Mirad, yo os lo digo así, humildemente. Lo que nunca tienes que hacer es rendirte. Nunca, nunca. O sea, como decía Dyer, toda acción produce un resultado y tú decides qué hacer con el resultado. ¿Rendirte o seguir hacia adelante hasta que lo consigas? Cada uno sabe qué quiere conseguir. Pero lo más importante es el trayecto. Así que hasta aquí el programa de hoy, y recordar eso, lo importante del viaje es el trayecto. Nos vemos el jueves.